UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El amor todo lo puede. ¿Cuántas veces habremos oído esta afirmación? Pero, ¿es correcta? Se podría decir que es una manera de crear expectativas basadas en la idea de que el amor puede hacernos cambiar, puede hacernos mejor persona. Si bien esto podría ser cierto, en algún sentido, es necesario identificar los mitos que hay detrás del amor romántico para no caer en relaciones tóxicas. Por ello, hoy, en la Cultura Escondida de la UMH Radio, vamos a hablar de este tema, como la definición del amor romántico. Y para ello, tenemos aquí a nuestro querido colaborador, el genial Julián García. Hola, Juli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Súper contento, además, hoy, porque hemos podido volver a grabar a los estudios de Radio UMH. Por fin.
Por fin. Qué alegría, la verdad.
Qué alegría. Sí, señora. Pues, Lau, yo creo que la introducción ha sido muy acertada en la manera en que has relacionado el amor romántico con la toxicidad, ¿verdad?
Eso es. Porque hoy justamente vamos a hablar de la falacia del amor romántico. Y para ello hemos traído una serie de puntos que iremos tratando a lo largo del programa. Pero vamos a empezar de una forma un poquito más personal. Juli, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas eso del amor romántico? ¿Has tenido alguna vez alguna relación, quizá no tóxica, pero que no haya desembocado de buenas maneras, digamos?
A ver, yo creo que todos hemos sufrido en muchos casos por los prejuicios que tenemos en base al amor y a las relaciones, ya no solo en cuanto a pareja, ¿no? En cuanto a pareja sentimental, sino incluso en amistades, ¿no? O en familias, ¿no? Somos esclavos en muchos casos de todo eso que hemos ido aprendiendo desde niños y de que el amor todo lo puede, ¿no? Y ese tipo de falacias.
De afirmaciones nefastas que son constructos, finalmente.
Sí, sí, sin duda. Y además es algo que es compartido por la grandísima mayoría de nosotros, en mayor o menor medida. Entonces, si he sido víctima o verdugo de una relación romántica, yo creo que es innegable que todos en algún punto lo hemos sido.
Sí, lamentablemente yo creo que todos hemos caído alguna vez en este tipo de relaciones que no nos aportan un beneficio, digamos. Si te parece, Juli, vamos a escuchar la definición de Walter Rizzo sobre qué es el amor romántico.
Perfecto.
Dice así: el amor romántico se fundamenta en lo que podríamos llamar una filosofía omni, la cual considera el amor en general y el amor en pareja en particular son omnipresentes, ocupan todo el ser, omnipotentes, todo lo pueden, y omnisapientes, fuentes de sabiduría infinita. En resumidas cuentas, si estás enamorado, estás hecho, pleno, poderoso y sabio. Uf, esta definición es intensa.
Sí, es intensa y además, quiero decir, es peligroso que la tengamos ahí metida en todos los cajones de nuestra mente desde muy pequeños. O sea, eso de que es omni.
Sí, sí, sí. Pues de hecho, si recuerdas este tema, te lo planteé porque estaba el fin de semana pasado haciendo una serie de cursos de manualidades y necesitaba tener algo de fondo. Yo quería tener la mente ocupada mientras estaba haciendo un trabajo manual. Y me puse en Netflix, digo, venga, va, cualquier serie. Y vi que la serie You, estaba calificada dentro de las 7 series más vistas ahora mismo en España. Dije, venga, ¿por qué no? Vamos a probar. Bueno, al minuto 1 yo ya sabía que esa serie no iba a ser para mí.
Por lo que sea.
Por lo que sea, sí. Pero es que la definición de amor del personaje principal, que no, vamos, creo que no quiero hacer spoilers si alguien quiere ver la serie, pero bueno, es un personaje con serios problemas mentales, digamos.
Sí, obsesivos y demás.
Claro, ¿qué nos están mostrando este tipo de series o de películas? Porque si bien nos remontamos, vamos a remontarnos un poco a nuestra era millennial. Uh-huh. Nosotros somos hijos de las películas de Disney.
Sin
¿Qué
duda.
Es lo que se nos muestra en Disney?
Uf, se nos muestra lo que no debería mostrarse, porque muchas veces se habla, sobre todo hoy en día, ¿no? Se habla de adoctrinamiento sobre a los niños, ¿no? Que les vamos a hacer daño a los niños, ¿no? En muchos casos. Y jolín, es que el daño ya está hecho. Sí, hemos crecido con unos modelos de comportamiento. Hablo de Disney y hablo de muchísimas películas románticas, las comedias románticas, llenas de dependencia, llenas de esclavitud al destino, ¿no? El destino nos ha unido, lo que ha unido Dios o el destino, que no lo separe, ¿no?
Sí, por ejemplo, las películas de Disney que comentábamos hace un momento, si pensamos en La Bella y la Bestia, realmente, ¿qué está pasando en esa relación donde ella es raptada por un ser que también ha raptado a su padre y ella le hace cambiar de tal manera que le transforma completamente? O, sin ir más lejos, La Sirenita, donde ella se enamora loca y perdidamente de una persona que ni siquiera conoce y ella incluso dona su voz para tener unas piernas. O sea, ¿qué pasa? Esa chica no tenía mucho que decir. O sea, quiero decir, ¿qué valores nos están enseñando desde que somos niños, ¿no? O con los cuentos. Y luego eso se adscribe también al cine y a las series. Sí. Perdona, dime.
No, es que además me estaba recordando que hace unos meses un amigo mío me dijo, por algún motivo he acabado viendo la película de Pulgarcita, que seguro que mucha de la gente de nuestra edad quizá haya visto, y dice, de verdad que tienes que verla porque es espantoso, es una absoluta película de terror lo que pasa ahí. O sea, un amor a primera vista en el que luego, o sea, se ven durante 2 segundos, literal, y ella va persiguiéndolo durante toda la película. Y ella realmente no es el sujeto, no es la protagonista de la historia, sino que es la gente con la que se va cruzando, que tiene la obsesión de casarla, y ella, claro, en muchos casos ni siquiera tiene opción a hablar, ¿sabes? Y al final, mira, lo voy a contar porque si alguien quiere verla, creo que ya ha tenido tiempo de verla, y lo que pasa es que ella, una vez que cree que su amor ha muerto, ¿vale? Había allí un señor rata que era muy rico y ella se plantea a él, bueno, si mi gran amor o mi media naranja ha muerto, este señor me puede dar una buena vida. Fíjate, es que de verdad que estás toda la película con las manos en la cabeza diciendo, pero cómo puede...
Es todo lo contrario.
Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Qué estábamos aprendiendo y qué estábamos bebiendo de nuestras referencias, que eran las películas, ¿no? La ficción o incluso del entorno familiar bebíamos eso.
Sí, sí. Es que además esto es muy peligroso porque teniendo en cuenta que si ya partimos de los cuentos o del cine para un público más infantil, luego esto se perpetúa en el cine convencional y hay que tener en cuenta que nosotros aprendemos por imitación y es gracias a esas neuronas espejo que nos ponemos en la piel del otro y aprendemos, ¿no? Entonces, si, con este tipo de cine, con este tipo de cultura, lo que nos están enseñando son unos valores y unos estereotipos que para nada se corresponden con algo sano,
Correcto. Sino
todo lo contrario.
Correcto.
Mira, Juli, si te parece, de hecho, por lo que comentabas de que se enamoran en 2 segundos, pues mira, no hace falta ni 2 segundos, porque un flechazo sucede en 0.5 segundo. Si te parece, te voy a contar súper rápidamente cuál es el proceso químico que sucede en el cerebro.
Me parece estupendo.
Para que todos nuestros oyentes también sepan un poco qué es lo que está pasando.
En 0.5 segundo me has convencido.
Perfecto. Estupendo. Pues mira, hay una fase química que es una equivalencia de amor y enamoramiento. Uh-huh. Y es la siguiente. Primero de todo surge con la mirada, en la que ya estamos segregando dopamina. La dopamina sirve para activar el sistema de recompensa en el cerebro, responsable de las sensaciones de placer, y se libera cuando cumplimos objetivos y nos ayuda a estar motivado. Y luego, por otro lado, con esa misma mirada en el otro, cuando te cruzas con alguien y dices, me ha echado ojitos, se segrega noradrenalina, que esta produce estrés, nos hace estar en un estado de alerta, nos aporta adrenalina, y con lo cual el corazón nos late mucho más deprisa. Sube la presión arterial y empezamos con la sudoración y los rubores. Te suena, ¿verdad?
Hombre, claro.
Claro que sí. Cuando estamos enamorados, eso es lo primero que surge. Y luego, cuando nos besamos por primera vez con esa persona, segregamos la feniletilamina.
Uy, qué difícil. Qué bien lo has dicho.
Sí, que nos hace sentir euforia y felicidad. Es una anfetamina y nos hace no tener hambre o sueño, con lo cual esto también nos ayuda mucho en las relaciones sexuales. Luego, por otro lado, en el beso, el varón segrega testosterona, que nos hace tener más apetito sexual. O sea, tú imagínate ya el mejunje que estamos teniendo de hormonas y de neurotransmisores que hace que nuestro cerebro se vuelva un poco despistado, digamos. Y por último, y no menos importante, tenemos, por un lado, la oxitocina, que nos ayuda a forjar lazos y hace que surja la intimidad y el apego. Y ojo con el apego, que luego hablaremos de él, que tiene su doble vertiente. Y, por otro lado, nos hace ser compasivos, amables y felices. Y tenemos también las endorfinas, que son las que nos ayudan a no sentir dolor porque actúan como analgésico y, bueno, pues todo este mejunje.
Un cóctel, el cóctel del amor.
Claro. Pero ¿qué pasa? Que esto no es para siempre. Esto surge en las primeras fases del enamoramiento, pero luego ya, digamos que por suerte, el cuerpo empieza a relajarse y no estamos en esta fase, en este cóctel de hormonas, porque si no, pondría nuestra vida en peligro.
Correcto.
Andamos atontados por la vida.
Sin duda.
Sí, pues, sí.
Ya que estamos tocando el tema ciencia, Lau, me gustaría que nos fuésemos a hablar de la monogamia. ¿Vale? Obviamente el amor romántico, en sentido amplio, habla de monogamia.
Sí, el constructo de...
¿Vale? Obviamente la fidelidad, todos sabemos que es un constructo. ¿Dónde acaba la fidelidad, no? ¿Los ojos están para mirar o no están para mirar, no? Ese tipo de cositas. Pues bueno, la monogamia... Hubo un estudio en diferentes animales, ¿vale? Porque realmente la monogamia no es lo común, como bien sabemos, en el reino animal, ¿vale? De hecho, incluso diría que menos en los mamíferos, ¿vale? Somos una especie extraña. Pues bien, se hizo un estudio en la revista NAS y estudiaron varias especies de animales diferentes, o sea, como ranas, ratones, peces, ¿vale? Y digamos que se buscaron dos especies de ranas, por ejemplo, una monógama y una polígama, dos especies de peces, en fin, ¿vale? Pues curiosamente se encontraron genes similares entre las especies monógamas, ¿vale? De especies tan diferentes como los peces o los ratones, ¿vale? O sea, quiere decir que había una cierta correspondencia entre la monogamia y la genética. Bueno, la monogamia en realidad tiene una ventaja evolutiva, como bien sabemos. Por un lado, previene las enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Uh-huh. Por norma general. Minimiza, ¿vale? Vamos a decir.
Entendemos, sí.
¿Vale? Luego no quiero que... Luego no quiero historias. Y por otro lado, digamos que fortalece la posibilidad de que la descendencia tenga unos mejores cuidados, ¿vale? Porque, claro, ya no depende el cuidado de la prole solo de la madre, sino que dependería de los dos progenitores. Bueno, aún así, digamos que estos animales que tenían comportamientos monógamos, en algunas ocasiones tenían algunos affairs fuera de la relación. Quiero decir que la monogamia no es genéticamente perfecta, ¿vale? Tiene sus fugas. Y luego sí que es cierto que también había algunas especies animales en las que cuando la población de nuevas generaciones descendía, es decir, había menos descendencia, se volvían polígamos. O sea que realmente sí hay una relación entre la monogamia y la genética, pero por supuesto no es algo perfecto. También es cierto que eso no se puede extrapolar, este estudio, a los seres humanos, ¿vale? Porque no se puede estudiar como tal el cerebro de un ser humano como abres un ratón y lo estudias, ¿vale? Tiene sus limitaciones.
Efectivamente. Muy interesante. Es que además el constructo de la monogamia o la poligamia está muy asociado también a las religiones.
Sin duda.
Claro, porque las religiones también nos han dado un aspecto moralista de lo que debería de ser el amor, crear una familia, ¿no? Donde se excluyen otro tipo de relaciones que puedan surgir, como las relaciones que van más allá, o en fin. Es un planteamiento difícil y además esto surge incluso ya si nos remontamos. Platón ya nos estaban hablando de este tipo de moralidad, de familia patriarcal.
Sí. Uh-huh.
Y nos hablaban incluso de la media naranja, que es sí. otro de esos mitos que tenemos que derribar. Porque realmente, ¿qué es la media naranja? ¿Qué es?
Pues la media naranja es uno de los cítricos más tóxicos que podemos encontrar. Y como la media naranja hay infinidad de expresiones que tenemos metidas en lo más profundo de nuestro...
Con calzador, además.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y además que es que, quiero decir, y en muchas ocasiones te planteas, seguro que tú te has visto también en esa tesitura de decir, si es amor, tiene que pasar esto, ¿no? Claro, si es amor... Como, ¿no? Todo vale en el amor y en la guerra. ¡Qué chorrada!
Expresión absurdísima. Sí. Es que además estas expresiones como que nos llevan a tu media naranja. Ahí tú te estás encerrando a que tu relación encaje con otra persona que es diferente a ti.
Correcto.
¿Cómo vas a encajar exactamente tal cual con esa persona? El amor, digamos, el se tiene que ir construyendo en el tiempo, ¿no? Y parece que cuando desaparece esa pasión inicial que hablábamos hace un momento, es como se ha acabado el amor. No nos gusta esa estabilidad o cuando...
Claro, es que el amor todo lo puede, ¿sabes? Entonces, claro, si hay problemas en una relación, según el amor romántico, es porque realmente no hay amor.
Claro.
¿No? Es así de sencillo. O sea, una pareja funcional en amor romántico no debería discutir, porque están hechos el uno para el otro. ¿Vale? O sea, es que es tan fácil tirar abajo ese pensamiento, que es increíble que llevemos tantísimos siglos esclavos de él.
Sí. Luego, además, por otro lado, valida que los comportamientos del otro, que puedan llegar a ser tóxicos, como los celos, uh-huh. Si tú quieres a esa persona, puedes hacerle cambiar. No, tú no puedes hacer cambiar a nadie. Quiero decir, eso, además, cambiar patrones habituales de comportamiento es complicado y tiene que nacer de uno. Pero parece que si esa persona te quiere, tiene que cambiar por ti.
Claro, pero ahí veo, ¿sabes? Ahí veo otro punto débil en ese planteamiento, porque si está hecho para ti, ¿por qué necesita cambiar?
Sí, sí.
¿No?
Es que además buscamos siempre que la otra persona satisfaga todas tus necesidades. Y eso es otra de las cuestiones que es imposible, no puedes satisfacer tus necesidades. Y buscamos siempre, hay una serie de expectativas para nada reales basadas en tu yo y en tu ego de yo quiero que esta persona me haga feliz.
Claro.
Claro, cuidado con esto.
Eso nace del pensamiento de que realmente estás incompleto sin esa media naranja. Entonces, claro, si tienes que estar completo estando en una relación, realmente esa persona tiene que completarte. Ese es otro de los grandes problemas de este tipo de relaciones idealizadas.
Sí, de hecho, por lo que dices, si pensamos en lo que nos propone esta sociedad, de lo que tiene que ser el amor evita la soledad. La soledad es algo que debe de ser pasajera, y que no es buena, ¿no?
Uh-huh.
Y, por otro lado, bueno, no es buena, es más bien rara. O sea, tú tienes que estar con alguien. Y cuando no estás con alguien, estás en la búsqueda de
exacto. Si no estás con alguien, es que algo pasa,
claro.
¿No? Claro.
Y ya no hablemos de la ruptura y la soledad, que se ve como algo completamente nefasto, como si fuera un fracaso. Y además, encima, el amor se mide, el amor que la otra persona te ha tenido, se mide en cuánto sufre esa persona cuando se da esa ruptura.
Claro, en el duelo, ¿no? A más intenso el amor, más largo el duelo, ¿no?
Claro.
No se permite en muchos casos, o se castiga la reconstrucción de la vida después de una relación, ¿no?
Claro.
Bueno, no pasa nada, la vida continúa, ¿no? Es que esto, claro, esto tiene que ver con lo de la media naranja, como si hubiese un ente cósmico que estuviese urdiendo quién es la otra persona en los otros 7.000 millones de seres humanos que somos, que es para ti, quiero decir. Claro, pensamos en la media naranja de una manera tan idealizada que creemos que si eso fuese realmente así la encontraríamos en nuestro barrio. ¿sabes?
Claro.
¿Qué probabilidades hay, ¿sabes?
Y además, por lo general, tú acabas emparejado con una persona que está en tu ciudad. ¡Ay, el destino, qué caprichoso! ¿Eh? Te claro. ha puesto ahí a la persona cerquita
claro,
tuya.
Claro. Y si realmente es amor, tiene que surgir. ¿Has visto la película Serendipity? ¿La has visto? Bueno, pues la serendipia, digamos que defiende que si algo tiene que pasar, es una especie de ley de Murphy del romanticismo, ¿vale? Si algo puede pasar o tiene que pasar, pasará. Entonces, digamos que son dos personas que se quieren o que se supone que se tienen que querer, pero lo dejan todo en manos del destino. Es decir, ellos no quedan entre ellos. Él, por ejemplo, escribe un mensaje en un libro random con la esperanza de que ella lo encuentre. En fin, ese tipo de cosas. El destino está ahí detrás, peleando para que ellos acaben juntos, ¿sabes?
¡Qué horror! Esto genera una cantidad de expectativas que nos hacen tener una inmadurez de perspectiva completamente falsa, ¿no? De qué es lo que estamos buscando en el otro, que cómo lo encontramos, cómo hacernos esa pareja.
Claro, tú imagínate que has crecido viendo películas como Ghost, en la que, o sea, el amor es tan fuerte.
Va más allá.
Va tan allá que es capaz de mantener a un espíritu atado a ti, quiero decir. ¿Qué cantidad de problemas puede provocar esto?
De hecho, ahí estaríamos hablando de dependencia emocional, ¿no? Y lo de los apegos que estábamos comentando antes. Mira, déjame buscar, que tengo aquí una definición de amor o de dependencia de apego, que dice así: vínculo afectivo intenso, duradero entre dos personas por medio de interacción. Mantiene la proximidad para obtener cuidados y protección y así tener una sensación de seguridad y bienestar física y psicológica. Esto está, o sea, el apego es necesario en las relaciones. Si pensamos en el apego de una madre a su hijo, es completamente necesario porque el hijo depende completamente de
Correcto.
La madre.
Sí, son relaciones asimétricas en realidad.
Claro, pero si pensamos en el apego de las relaciones de pareja, ahí es cuando ya nos estamos acercando a esa toxicidad, ¿no? Porque si bien es cierto que buscamos una seguridad, como la película que tú hablabas antes de... ¿Era Pulgarcita, me has dicho?
Sí.
Claro, la chica en el momento que le falta su pareja dice, pues yo quiero una seguridad.
Claro.
Y es verdad que cuando pasamos esa primera fase de ese amor romántico, de esos químicos tan pasionales, sí que es verdad que lo que buscamos en una pareja es cierta seguridad, cierto bienestar, también a la hora de tener descendencia, de poder llevar esa familia, ¿no? Uh-huh.
Que... Sí, quizá más que seguridad y demás, lo que buscamos es una estabilidad.
Efectivamente.
¿Vale? O sea, se trata de construir una estabilidad, ¿no? Vamos, aquí estamos dando consejos.
Y no somos
y no
nadie,
somos,
para...
Claro, nada de terapeutas ni nada por el estilo. Por supuesto que hemos cometido errores y seguiremos cometiéndolos.
Por supuesto.
pero sí que es cierto que se trata de crear una atmósfera afectiva saludable.
Sana, de respeto.
Claro, en la que tú tengas tu libertad y tu posibilidad de crecimiento como persona y también permitas esa libertad de crecimiento a tu pareja.
Sí.
Porque claro, esa persona a lo mejor te hace súper feliz a ti, ¿no? Tú eres un romántico empedernido, te hace súper feliz esa persona. Pero realmente esa persona es feliz estando a tu lado, a lo mejor no.
Y de hecho es que aquí estamos tocando el tema de la felicidad, y la felicidad no deja de ser otro constructo.
Sin duda.
Es algo idealizado, que lo que sí que nosotros podemos pensar es en el contento, que el contento es una estabilidad emocional de sentirse bien. Pero la felicidad son momentos muy puntuales.
Sí, correcto.
Y por otro lado tenemos el tema de que estábamos hablando del apego, que es una dependencia que hay que sostener en el tiempo. Uh-huh. Todo es impermanente. La felicidad es impermanente, no dura mucho tiempo. Con el apego lo que queremos es sostener esa felicidad en todo momento. Al final eso nos somete y nos hace esclavos de una relación, de querer sostenerla en todo momento, y eso a lo mejor no es posible.
Correcto.
Y tenemos que pensar en el amor como que son etapas. Si tú con tu pareja puedes formar una relación estable y duradera, es genial, pero también hay que entender que puede ser que esa relación pues no perdure en el tiempo y tampoco pasa nada. Quiero decir, habrán otras personas claro. con las que puedas estar a gusto, que no es algo que sea para siempre, ¿no? Porque es que ese es otro de los constructos. El amor verdadero tiene que ser para siempre.
Correcto.
No es real.
¿Recuerdas esa canción de La Oreja de Van Gogh, que me ha venido ahora justo a la mente, que decía, el amor verdadero es tan solo el primero y los demás son para olvidar, ¿sabes? Claro, es una qué devastadora visión del amor, en el que solo tienes una oportunidad para ser feliz, tienes toda la vida para ser feliz y no pasa nada si una relación fracasa en la que has puesto mucho empeño y has puesto... Quiero decir, no se trata de empeño, se trata de... No lo tengas como una pérdida de tiempo, tenlo como un aprendizaje, un crecimiento, ¿no?
Uh-huh. es que...
No hay por dónde pillar esto.
No hay por dónde pillarlo, efectivamente, sí. Esto también me lleva a acordarme de la típica frase de... Bueno, yo es que soy así.
Ah, sí.
Sí, que además queremos puntuar al amor o ascribir a componentes que a lo mejor son más bien culturales y queremos decir que son genéticos. Yo es que soy así, disculpa,
claro.
Tu cerebro es neuroplástico, puede cambiar, lo único que tienes que tener es la motivación y las ganas de hacerlo, ¿no? Mm. Que sí que es cierto que a veces estar con otra persona y ver sus comportamientos positivos te pueden ayudar a que tú generes pues ese tipo de hábitos más saludables, pero de ahí a que una persona te pueda cambiar... Mm.
Claro, es que qué derecho tiene una persona para cambiarte, ¿sabes? Es mira, si no te gusto yo, búscate a otro, ¿no? Déjame en paz. Déjame en paz. O sea, yo no quiero hacerte daño, ¿no? O sea, yo soy como soy y hasta aquí puedo llegar, ¿no? En muchos casos.
Lo que podríamos ir diciendo para ir concluyendo el programa es que no necesitamos a nadie para encontrar una felicidad o un contento y no es necesario estar en pareja. Eso
no
es un constructo que se ha creado que nos encierra más bien en un estado que quizá no es saludable.
Sí, la jaula de oro, ¿no? Que la llaman.
Así que vamos a liberarnos de la idea de que el amor nos completa. Porque ya estamos completos. No necesitamos otras fórmulas para encontrar. Necesitamos otras fórmulas para encontrarnos a nosotros mismos.
Sin duda, sin duda. Y así como liberamos al amor y a nuestras parejas, os liberamos a vosotros, que estáis ahí al otro lado de nosotros. Y esperamos que nos oigamos muy pronto.
Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.
Y por último, os dejamos nuestro contacto por si queréis mandarnos vuestras opiniones sobre el programa.
Es laculturaescondida.radio@gmail.com. Esperamos vuestras respuestas.
Un beso.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.